6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace 4 semanas ya estamos pensando en el equipo de la tarde cómo podíamos ir a la frontera de Polonia con Ucrania para contar las consecuencias de lo que estaba haciendo Rusia. Estuvimos en la estación de Cemils y hace un rato he oído a una joven madre que estaba en el vestíbulo de esa misma estación donde estuvimos nosotros. Ese vestíbulo está más limpio, está más ordenado. La verdad es que los polacos de ese pueblo y todos los polacos en estas 4 semanas han recibido con un orden extraordinario decenas de miles de personas, millones de personas. Y por ese vestíbulo han pasado decenas de miles de personas. En el suelo del vestíbulo estaba hace unas horas Olga, una madre joven, rubia, guapa, con un hijo pequeño. Y Olga no paraba de llorar explicando que había viajado desde el Donbass, desde el este del país, en coche, en autobús y en tren para llegar a la frontera polaca. Y que había pasado por un pueblo donde la gente corría entre cadáveres.
En Popasna había gente corriendo con lo puesto, corriendo incluso sobre cadáveres, personas muertas, justo enfrente de nosotros.
Esto es lo que ha visto Olga, esto es lo que ha visto su hijo. Olga quiere vivir y dar vida.
Quiero tener más hijos, quiero vivir en paz, quiero hacer cosas útiles, crear el mundo, no destruirlo.
Hace 4 semanas teníamos la secreta esperanza de que todo acabara pronto. Y ahora hay 3,5 millones de personas como Olga que han tenido que salir de su país. Si a eso sumamos los desplazados internos, los que se han movido, aunque no han salido del país, nos sale una suma muy dolorosa. 1 de cada 4 ucranianos han tenido que dejar su casa. El dolor tiene nombre y Olga es uno de esos nombres. No hay perspectiva de que esta guerra se acabe, al menos hasta que Putin no se haga con Mariupol y tenga el corredor entre el sur y el este de Ucrania para tener una oposición fuerte en posibles negociaciones. Tenemos la esperanza de que haya en algún momento un acuerdo en Ucrania que pare la guerra. Entre España y Marruecos no ha habido acuerdo alguno que sepamos para cambiar la posición española sobre el Sáhara. Sánchez hoy ha hablado por primera vez en su viaje a Ceuta y a Melilla.
No solamente cerrar esa crisis, sino abrir una relación mucho más fuerte, adaptada al siglo XXI, donde efectivamente se garantiza el respeto mutuo y la integridad territorial de ambas naciones.
Sánchez es el que tenía que haber comparecido hoy en el Congreso. No ha dado muchas explicaciones en sus comparecencias de Ceuta y Melilla, ha hablado de esta integridad territorial. El ministro Álvarez está compareciendo en este momento en el Congreso, no hay grandes novedades. Lo que puede ser más interesante es que nos ha contado que el 1 de abril va a ir a Marruecos y parece que está casi acordado, no cerrado todavía, la apertura de la frontera de Marruecos con Ceuta y Melilla, que está cerrada desde que empezó el COVID.
Está en el orden del día el refuerzo de manera controlada en la circulación de personas y bienes entre nuestros dos países.
Álvarez ha querido mostrar que algo se ha conseguido. Esta mañana en la sesión de control del Congreso, Álvarez ha asegurado que hoy había visto la carta, la famosa carta que Sánchez envió a Mohamed VI, en la que anunciaba el cambio de postura de España sobre el Sáhara. Hombre, esperemos que la carta, el ministro de Asuntos Exteriores, la hubiese visto antes de que hoy se publicase por el diario El País. No ha habido una rueda de prensa para dar a conocer esa carta. No ha habido una comparecencia en el Congreso. Ha habido una filtración a un medio de comunicación. La carta que le ha mandado Sánchez a Mohamed VI está muy mal escrita, con faltas de coordinación de género. Por ejemplo, dice juntas en vez de juntos. A lo mejor es que ya utilizan el femenino genérico, plural. La carta no tiene ningún valor jurídico y puede que además de la carta haya un acuerdo no comunicado que no sabemos. El tono de la misiva de Sánchez al rey marroquí destaca por lo obsequioso que es el tono. En ningún momento se menciona Ceuta y Melilla y hay una cosa muy significativa. Para referirse a la autonomía del Sáhara dentro de Marruecos se utilizan tres adjetivos: serio, creíble y realista. Son los tres mismos adjetivos utilizados por la administración estadounidense. ¿Qué le pasa a Sánchez? ¿Quiere reforzar el vínculo atlántico con Aznar? ¿Quiere acercarse a Biden? No lo sabemos. Es que en esto hay muchas cosas, o casi todas, que no sabemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinedo, de nuevo.
Buenas tardes, y contamos también que la invasión rusa ha causado por el momento pérdidas de al menos 575 millones de dólares a Ucrania, según denuncia la delegación de este país ante la Organización Mundial del Comercio. Calculan que el Producto Interior Bruto ucraniano caerá un 10% y la producción nacional un 35% este año. Y la invasión ha hecho que hoy el petróleo suba con fuerza. El barril de crudo del Mar del Norte supera los 120 dólares por primera vez en dos semanas. Fernando Mañueco.
El mercado se ha tensado a la espera de la nueva batería de sanciones que Europa y Estados Unidos le van a imponer a Rusia. Además, Rusia ha cerrado una terminal de exportación de crudo debido a los daños ocasionados por una tormenta. Esta instalación, por la que exporta el petróleo procedente de Kazajistán por el Mar Negro, estará cerrada hasta dos meses. Va a dejar de exportar 1,2 millones de barriles diarios. Rusia, además, ha dicho que va a exigir el pago de su gas en rublos en lugar de en dólares. Moscú aplicará esta medida a los países que considera hostil, que son todos los de la Unión Europea, Gran Bretaña y Estados Unidos. Con este movimiento trata de detener la caída de su divisa. Hoy el rublo ha subido con fuerza y ha subido también con mucha fuerza el precio del gas en los mercados internacionales.
Y en España hay casi 3 millones de empleados públicos. Representan el 6% de la población total y el 15% de la población activa, y su número ha aumentado en los últimos años. Según los expertos consultados por COPE, la demanda de este tipo de puestos crece en épocas de incertidumbre como la pandemia o la guerra de Ucrania. Rubén Santiago.
Ainhoa tiene 26 años y se está preparando para ser administrativa. Forma parte del 60% de los opositores que estudian y a la vez trabajan.
Lo recomendable es que si lo compatibices con jornada completa, lo saques al mínimo al día 3-4 horas al estudio, y si te dedicas exclusivamente a estudiar, pues unas 8 horas al día.
4 de cada 10 aspirantes consigue aprobar y garantizarse una plaza fija, pero hasta el 20% no se presenta al examen por diferentes motivos. Casi la mitad de los empleos públicos que se cubren cada año son para personas que aprobaron en su día y quieren cambiar de puesto en la administración.
Y detenido un conductor en Madrid que circulaba por la M50 con un vehículo robado, con placas de matrícula falsa, sin carnet, en sentido contrario y cargado de hachís. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
El conductor arrestado tenía a sus 36 años un amplio currículum delictivo. Se le imputan ahora conducción temeraria, delito contra la salud pública, hurto del coche y falsificación de documento público. Cuando los agentes de la Guardia Civil acudieron a la M50, tuvieron que esquivar un vehículo que circulaba en sentido contrario. El infractor terminó chocando contra una hormigonera. No tenía permiso de conducción, el vehículo figuraba como robado y además llevaba matrícula falsa. Para más inri, los agentes localizaron 171 kilos de hachís en los asientos traseros del coche.
Y la selección de fútbol se prepara para su regreso a Barcelona. Luis Munilla.
Hace 18 años de la última vez que la selección jugó allí, y este sábado vuelve para el amistoso contra Albania en Cornellá. Ha contado Quique Iglesias que va francamente bien la venta de entradas, que ya hay retiradas 27.000 de las 39.500, y de ese regreso a Barcelona han hablado hoy los internacionales Carvajal y Ferran Torres.
Sí, para nosotros es un orgullo tremendo, ¿no? Volver a jugar en Barcelona, poder estar ahí, volver a disfrutar de un encuentro en esa ciudad. Bueno, esperamos que la gente nos aliente como nos alienta en todas las ciudades, que estoy convencido que así va a ser.
Es verdad que para mí va a ser también muy especial poder jugar en la que es mi nueva casa, en Barcelona. Esperamos que la gente nos apoye y al final podamos disfrutar con ellos en la grada.
Vamos con ciclismo. Ha terminado la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña, que acababa en alto en La Molina, Erifrade.
Tercer triunfo australiano en tres etapas de Volta. Hoy Ben O'Connor del AG2R Citroën, que ha sacado máximo partido a su ataque a 8 kilómetros de la meta de La Molina, logrando también el liderato entre la arranca para del grupo de importantes, al que le ha acabado dando tiempo a 6 segundos esa gran esperanza del ciclismo español, que es Juan Ayuso del UAE, 19 años, que se ha colocado también segundo en la general a 10 segundos del maillot blanquiverde.
Y en baloncesto se juega en la Euroliga el Baskonia Fenerbahce, y en la Liga CB el UCAM Murcia Breogán, ambos a las 8:30.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas nubes, pero sin lluvia de momento. Mejor salir con paraguas, eso sí, por si acaso. 10 grados a esta hora en la puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan chubascos y máximas de 13 grados. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada por la 2 en Ciudad Lineal está generando atasco hasta Canillejas. Dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida en la A3 Rivas. Complicaciones en la M40 en Hortaleza, sentido A2 y en Coslada hacia la A3. Un instituto de Leganés acoge este viernes la primera competición universitaria de inteligencia artificial que se celebra en España. 32 estudiantes de tecnología de diferentes universidades madrileñas se van a enfrentar por equipos y dispondrán de 20 horas para desarrollar un bot de inteligencia artificial. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Finalizar su periodo como donante de leche humana, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su generosa participación. Durante su periodo como donante se han beneficiado 27 receptores diferentes. El volumen donado ha sido de 18.772 mililitros. En nombre de todos esos niños que se han beneficiado de su donación, le damos las gracias. Bueno, este es el mensaje de la carta que Ana Belén recibió al finalizar el primer periodo de donación de leche materna en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Fíjate, 27 bebés que han podido ser alimentados con leche materna gracias a ella, sí, con casi 19 litros de leche. Lo has escuchado bien. Bueno, son dos datos importantes y la verdad es que no me extraña que tú, Javi Nieves, hola Javi, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Hayas querido fijarte en esta historia para compartirla con todos los oyentes.
Hombre, no me digas que no es llamativo,
pero
es
mucho.
Súper curioso, vamos. Yo, es verdad que mi mujer con mis hijos sí se sacaba la leche y la congelaba. Y entonces, pero yo no sabía que existían estos donantes y este tipo de donaciones.
Uh-huh.
Es verdad que como Ana, que tampoco era consciente de esto y se dio cuenta cuando nació su primera hija, Valentina, de que se podía donar leche. Una niña que nació con tan solo 33 semanas, algo más de 7 meses, y al ser prematuro, pues lo llevaron a neonatos y eso permitió que Ana se juntara con otras mamás que tenían también a sus hijos pues en neonatos o en la UCI, claro. Y ahí fue donde abrió los ojos y se dio cuenta de que podía ayudar a otros.
Claro, porque es verdad que hay muchas madres que por diversos problemas no pueden o no producen la leche necesaria para amamantar a sus hijos y, bueno, la leche en polvo todavía no es una opción para muchos de ellos. Bueno, vamos a ver cómo funciona toda esta donación de leche, como tú dices, que para muchas personas es algo nuevo. Ana Belén Cervantes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Javi. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente.
A ver, explícanos cómo sucedió todo. Tú tienes a tu hija, pues como es prematura, va pues a neonatos y allí te das cuenta de que existe esta posibilidad, de que uno puede donar leche materna.
Sí, correcto. Mi hija estuvo allí ingresada una semana. Por suerte fue directamente a cuidados básicos. Pero yo tuve contacto con otras madres cuyos bebés estaban en cuidados intermedios o cuidados intensivos. Y entonces allí hay una salita que se llama Lactario, donde todas nos sacábamos la leche e intercambiábamos, pues bueno, nuestras historias, que cuánto tiempo llevábamos allí, y me di cuenta de la cantidad de niños necesitados de la donación materna, y fue ahí cuando me enteré de pura casualidad.
No, es curioso porque siempre a través de la historia hemos escuchado que existían las nodrizas, uh-huh. Que es dificilísimo de decir, nodrizas, que existían las amas de, ¿cómo se llamaban?
Amas de crianza,
exactamente. Pero, claro, no sabíamos que existía esto, ¿no? Somos poco conscientes de la importancia de la leche materna, ¿verdad?
Yo nunca lo había escuchado hasta esta circunstancia. Yo me enteré allí, me informaron las enfermeras Fue justo después de escuchar un caso que, vamos, que siempre recordaré. No recuerdo el nombre de la madre, pero sí el de la hija, la pequeña Estrella, que me contó en el lactario que su bebé había nacido con 650 gramos y que gracias a la recepción de la leche materna ya iba por 1,3 kilos después de 2 meses. Y yo, después de escuchar esa historia, en cuanto salí del lactario, a las primeras enfermeras que vi por allí les dije: ¿qué tengo que hacer para hacerme donante? Y me hice donante a los 3 días de parir.
Jolín. Bueno, ¿y cómo se hace? A ver, Ana, explícanos el proceso. Es decir, porque tú, claro, tenías que seguir amamantando a tu propia hija y después tenías que sacarte leche para donar esa leche, ¿o cómo?
Sí, bueno, a ver, Valentina, como fue prematura, al principio ella necesitaba muy poquita leche en las tomas. Apenas las tomas eran de 20 mililitros o 30 mililitros cada 3 horas o así. Entonces yo tenía mucha leche, tenía demasiada leche para mi hija. Entonces todo ese excedente yo seguía sacándome, guardaba un bote para mi hija, otro para donar, un bote para mi hija, otro para donar. Entonces le hice un pequeño banco a Valentina y el resto pues todo para los bebés que necesitaran.
Oye, habrá mucha gente que se esté planteando, me imagino escuchándote ahora mismo, pues, o que esté en una situación parecida, hacerlo, ¿no? Esto, ¿cómo se puede hacer? Tú que ya has seguido todo el proceso, llegas al hospital y dices: oye, quiero ser donante de leche, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuéntanos, Ana.
Sí, correcto. Bueno, solamente comunicarlo al hospital. Te hacen un análisis de sangre para comprobar que todo está correcto, te hacen una entrevista sobre tus hábitos de vida, tu alimentación, etcétera, y poco
no
más.
Espárragos, por cierto, que eso es importante. No comer espárragos, que es que si no, eso empiezan a hacer así,
y rechazan, no les gusta la leche,
vamos,
¿verdad?
Perfectamente, me acuerdo perfectamente.
Y cambia efectivamente con los distintos alimentos que tome la madre, va cambiando el sabor de la leche, eso es correcto. Y nada, después del análisis de sangre y la entrevista, cualquier mujer sana con una vida saludable y que esté lactando, pues puede ser donante. En contra de lo que se piense, porque hay muchas madres que a lo mejor pueden pensar: bueno, pero ¿y qué? ¿Y si dono y me quedo sin leche para mi bebé? No, porque si tú extraes leche después de amamantar, lo que estás haciendo es estimular más el pecho. Al sacar más leche, el pecho interpreta que necesita más leche, entonces es beneficioso para tu propia lactancia porque aumenta la producción. Entonces, pues mira, beneficio doble.
Bueno, estamos hablando con Ana Belén Cervantes, que después del nacimiento de su hija, que nació prematura, precisamente ahí en neonato se enteró de que existía esta posibilidad, ¿no? De que se podía convertir en donante de leche para otros pequeños que estaban también ingresados, algunos incluso, bueno, pues con mucho menos peso, desde luego, que su hija, y que necesitaban esa leche materna que no podía proporcionarles sus propias madres. Y me hablabas del caso de la pequeña Estrella, que fue un poco el que te dio a ti, te lanzó, ¿no?, a convertirte en donante. Pero bueno, fíjate, hay otros casos, ¿no? Por ejemplo, el de Hugo y el de Noah, que son dos mellizos que nacieron a las 34 semanas. En su caso fue Hugo el que nació pesando solo 1,5 kilos y el que se benefició de las donaciones como las que tú, Ana, hacías. Rebeca García es su madre. Hola, Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo están Hola. Ahora Hugo y Noah?
Bueno, pues creciendo y pesando cada día más, que es el objetivo que tenemos siempre, ¿no? Desde que estamos en neonatos, pues todas preguntamos casi día a día lo que van pesando, ¿no? Es muy importante.
Sí, ¿cómo? O sea, que ahora ya, ¿cuánto pesan? A ver.
Ahora ya para arriba. Bueno, pues ya pasa de los 6,5 kilos.
Pero bueno.
Y Hugo ya está en 5,700.
Bueno, pero entonces ya están bien, vamos, o sea, ya han salido.
Ya
están estupendamente.
Ya están ya rollizos incluso, en el caso de Noah.
Sí, qué bueno.
Sí. Oye, ¿y tú hasta que no te viste en esta situación, claro, tampoco te imaginabas que existía esta donación de leche materna?
Nada. Fue al llegar al hospital, bueno, porque, bueno, iba todo bien en embarazo, pero en el último momento, pues, decidieron que bueno, que había que provocar el nacimiento, porque hubo, no, digamos que ya había parado el crecimiento y había que sacarlo, ¿no? Y nada, fue allí cuando subí para ver a mi hijo y a mi hija, ¿no? Y me dijeron lo de la, si quería que mis hijos, mientras me subiera la leche, si es que me subía, podía, necesitaban ya leche materna, que era muy buena, y yo dije que sí, claro. Uh-huh. Y ahí fue el comienzo de este mundo que no tenía ni idea, y de darme cuenta de la importancia que era esto para mi hijo en este caso, ¿no?
Claro, Rebeca, porque
¿cuál es el, agradeceré siempre.
¿Cuál es el problema? Es decir, el problema, porque alguien dirá, bueno, ¿por qué no podías tú amamantar, claro, a tus niños recién nacidos? Cuéntanos.
Yo he podido después, pero hay muchas mujeres que ni siquiera después, es muy difícil allí. Primero porque una de las cosas, o sea, de los, para que te suba la leche en ese momento, hay mucho estrés cuando suben a tu hijo a neonatos, mucha incertidumbre, no está contacto piel con piel desde el principio, a lo mejor están dos o tres días que no puedes todavía tener ese contacto con piel, hay muchas mujeres que no les suba la leche o tarda en subir, uh-huh, o no hay suficiente. Entonces hay un montón de factores, los niños pues tienen la sondita puesta por la nariz, en algunos casos las gafitas para respirar, no es fácil. Y luego sobre todo que al tener tan bajo peso, estos niños todavía no tienen fuerza para succionar. Al no succionar y no poderse enganchar bien al pecho, el pecho no se ve estimulado, lo claro, que decía Ana Belén, ¿no? Que cuanto más se estimula el pecho, pues más produce leche. Total, que es un montón de circunstancias que hacen que allí sea difícil de primeras que los niños puedan, que las mamás puedan producir leche y los niños se enganchen, porque la mayoría cuando están en cuidados todos en cuidados intensivos e intermedios, pues lo hacen a través de una sonda, les alimentan, ¿no? Desde el hospital, pero lo bueno aquí es que lo hacen con leche materna en estos casos, por las donantes.
Claro, es que no hay que olvidarse. No hay que olvidarse de los beneficios de la leche materna, porque Ana, a ti, ¿qué te llegaron a decir? ¿Qué te decía la enfermera con respecto a la leche materna?
Bueno, la leche materna, primeramente, protege a los bebés de infecciones. Y a mí me dijeron que cuando me hice donante, aparte de que mejora sus posibilidades de recuperación, supervivencia, desarrollo, etcétera, me quedé con una frase que me dijo la enfermera Carmen cuando me hice donante, que fue que para los bebés la leche materna, más que un alimento, es un medicamento. Y se me quedó grabado, porque es que no solamente estoy ayudando a alimentar a esos bebés, sino también a que sanen cada día, y que sanen y que cojan peso y que salgan pronto del hospital. Y bueno, es una inmensa felicidad poder contribuir a eso.
Oye, Rebeca, y en tu caso, claro, sí, tú que no podías amamantar, bueno, por lo que nos has explicado...
Sí, pude después.
Después, sí, pero no esos primeros días, ¿no? A tu hijo, sobre todo a Hugo, ¿no?, que era el que nació con menos peso... Sí. Y claro, te plantearon la posibilidad de que fuera leche materna porque te dijeron, no, es que va a ser mucho mejor para el niño va a salir adelante mucho antes y mucho mejor, ¿no? ¿O tuviste alguna duda o cómo te lo contaron a ti?
No, ninguna duda, porque es que, bueno, primero porque la leche materna da defensas a tu hijo, ¿no?, frente a cualquier enfermedad, son crean anticuerpos, allí lo llamaban oro puro. Me acuerdo que entre toma y toma no se desaprovechaba ni una gota. Es decir, si el niño, por ejemplo, en ese momento, cuando ya les daban biberón de, no por sonda, sino por biberón de leche materna, y no se desperdiciaba nada porque era oro puro para esos bebés. Entonces, todas las madres éramos muy, muy conscientes de la gran suerte que teníamos. Incluso hablábamos en el lactario, cuando estábamos comiendo juntas, porque nos quedábamos allí todo el día, ¿no? Pues, oye, ¿todavía sigue teniendo leche materna a tu hijo? Ah, pues sí, no, el mío ya se lo van a retirar, a ver si... Porque era como para nosotros lo más importante, para nuestros hijos. Entonces eso lo agradeceré siempre a la madre como Ana Belén o como cualquier madre, ¿no?
Qué
porque
bueno,
hace que tus hijos se recuperen, ¿no? Y tengan fuerza y unas defensas que no las tendrían con una leche de fórmula y una leche que no deja de ser artificial. Por mucho que avance la ciencia, va a ser imposible que puedan imitar a la leche materna.
Totalmente. Bueno, hay cosas que sí debería mejorar la ciencia. Yo no sé, vamos a ver, mi hijo pequeño tiene ya 14 años y en este tiempo los sacaleches espero que hayan evolucionado un poco, porque mi mujer echaba pestes por la boca, decía, esto es...
No, mucho. Esto no ha evolucionado mucho. Pasan las de Caín con él, además es una... En fin, el sacaleches es un mundo exactamente que podría mejorar sustancialmente, sí.
Pues que mejore, nada, nada. Que mejore, ¿eh? Porque fíjate...
Por eso tiene tanto mérito que está...
Por eso tiene tanto mérito.
De amamantar a sus hijos, luego muchas estén con el sacaleches, porque eso es un tiempo, una dedicación, muchas veces salen grietas, hace daño, bueno, mil cosas, ¿no? Entonces se agradece mucho más porque están, además de cuidando a su hija, cuidando a los hijos de los demás, ¿no?
Qué bueno.
Entonces eso es...
Pues muy bonito, en fin, claro.
Oye, Ana hermoso. Belén, qué bonito, ¿no? También esto que dice... ¿Qué dice sí, Rebeca? Sí, bueno, en fin...
Y me emociona, la verdad, sí. Me produce mucha felicidad poder ayudar a otras mamás.
Qué bien, 27 bebés que ha sacado adelante Ana Belén. Que se dice pronto, ¿eh?
Es mi primer periodo de donante, que ahora estoy con mi segunda bebé y vuelvo a ser donante.
Ah, pero bueno.
Ah, sí, pero bueno.
Pero esto es fantástico, Ana Belén, tiene muchísimo mérito. Bueno, pues nada, un mensaje. Bueno, ya lo habéis dado el mensaje para todas aquellas que nos escuchan, ¿no? Y que a lo mejor también esto no se lo habían planteado. Y ahora, a partir de esta conversación, pues a lo mejor se lo plantean, ¿no? Yo creo que todo lo ha dicho tanto Ana Belén como Rebeca. En fin, ha sido un gustazo escucharos y de verdad, enhorabuena, ¿eh? A las dos, además, por contarlo aquí, compartirlo con nosotros. Ana Belén Cervantes, gracias. Rebeca García, gracias también, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes,
buenas tardes, gracias.
Jo, bueno, Javi, pues qué bonito, ¿eh?
Y con Hugo y Noah, que están ya jugando al fútbol, casi,
ya te digo.
Vamos,
ya ves. O sea, nacería pequeñito, pero fíjate sí. Que pronto se ha recuperado el tío, ya más de 5 kilos que pesa, qué barbaridad.
Solo hay un aparato peor que el sacaleches, ¿cuál? Pilar, que es el aspirador de mocos de los bebés. Que se meten... Bueno, eso es lo peor del mundo.
Pobrecitos, de verdad.
O sea, lo peor... Bueno, a ellos les viene fenomenal, pero yo creo que es un aparato de lo más desagradable que hay. Sí, sí, es infernal.
Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Expectación ante Línea Directa y Elena Fornas. Elena, cuéntanos.
Y cómo no, porque la sucesión de Matías Prats en Línea Directa ha empezado y los candidatos dan sus argumentos. Fíjate, Mónica Carrillo, por ser la elegida, te bajaría hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar, solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Y también el personaje anónimo, que además de eso te ofrece vehículo de sustitución y servicio de manitas para el hogar. ¿Y tú, a quién eliges? Ya sabes, conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya en lineadirecta.com o llamando al 917-700-700, donde puedes consultar todas las condiciones.
Vamos a ir con los oyentes de la tarde, de esas personas que son especialmente quejicas, que están en un ahí, a veces simplemente pues porque desde que se levantan ya, pues, es que, a ver, a partir de la edad hay que reconocerlo, que cuando te levantas de la cama, cuando no te duele en un sitio, te duele en otro, ¿no? Pero hay gente que es verdad que enseguida lo expresa y otros pues que no dicen nada a lo largo del día. Y luego están los que son buenos o malos enfermos, que de eso conocemos todos, y luego el tema ese del dolor, de lo del 1 al 10, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto dolor es esto? Que te pregunta el médico y tú no sabes qué responder. De todas estas cuestiones hablamos esta tarde con los oyentes. ¿Y qué dicen, Fernando Rosa?
Bueno, pues vamos a intentar resolver esa duda que teníamos con un oyente que es fisioterapeuta.
A ver. Buenas tardes, gente. ¿Por qué se dice el tema de 1 a 10 cuánto te duele? Bueno, pues muchos clínicos preguntan eso para ver de qué manera se puede percibir el dolor. Lógicamente no podemos sentir lo que siente el paciente, pero sí, de esa manera podemos categorizar o escalar, organizar ese dolor. Pues bueno, este paciente puede sentir un dolor de 3, 4, de 1, 2 o de 8 sobre 10, y sobre todo se utiliza mucho con los pequeños. Pues le dices al pequeño, ¿cuánto te duele de 1 a 10? Ya que ellos no interpretan también el dolor. Pues me duele 10, y 10 es como si te cortaran un brazo, que también he oído a Fernando hablar sobre esa expresión. Pues es una manera de categorizar ese dolor y de entender un poco más al paciente.
No sé si a ellos les acaba de...
O sea, que lo que le interesa cuando te preguntan esto, nos explica este fisio, es... claro, no puedes medir el dolor como se mide un litro de leche.
Claro.
Lo que es que tú le cuentes cuánto crees que te está doliendo.
Por eso te digo que no sé si les sacamos de dudas.
En el caso de los niños, además, como son muy intuitivos, yo creo, los niños para estas cosas, a lo mejor sí que es son capaces de acercarse bastante, ¿no?
Seguro.
En este baremo y en esta escala, no lo sé.
Mejor que nosotros, porque, a ver, si tenemos que evaluar los quejicas del 1 al 10...
También podemos hacer una escala con el propio fisioterapeuta. O sea, los fisioterapeutas, las cosas como son. En fin, dependiendo de cómo te toque.
Estén dando, apretando ahí fuerte.
Entonces, primero hacemos una escala
del dolor
y luego ya sabemos cuánto nos duele.
Pero es un dolor que cura, es un dolor que cura.
Sí, pero...
Sí, cura, pero...
Vaya ratito más lo que pasa. Bueno, vamos con los quejicas.
Hola, gente. Pues mira, yo tengo unos familiares directos que eso da miedo de llamarlos por teléfono. Esos son de cansinos, llamas y eso nunca están bien. Siempre están resfriados. Si tú dices, pues yo también estoy resfriada. Ellos más todavía que tú. No podían respirar, se ahogaban. Si van al médico, ya le dicen al médico lo que le pasa. Si el médico le da diagnóstico, ese diagnóstico no es. Es el que dicen ellos. Bueno, una pena. Y es aburrido llamar por teléfono. Buenas tardes, gente.
Sí, claro, cansa.
Pero esta gente lo que quiere es cariño. O sea, hay que comprenderlo.
Sí. Pero sí, ¿sabes qué pasa? Que el efecto que producen suele ser el contrario.
Sí, pero hay que entender que detrás de lo cansino que son algunos, ¿eh? Son cansinos.
Son cansinos. Son cansinos, sí. Lo somos.
O cuando preguntas cómo estás, para que en realidad lo que quieres contarlo tú. Esto es un clásico.
Por eso yo no sé si es cariño exactamente.
Sí. No, yo creo que eso es cariño. Sí, quieren cariño o queremos cariño porque nos sentimos
desamparados,
necesitados de que alguien le escuche.
Que te cuiden.
Claro.
Pero me gustan los que están cuidados y que les cuidas, sí. Y aún así...
Poco agradecido.
Venga, sí. Vamos a dejarlo ahí. Bien dicho.
Vamos a dejarlo ahí.
Venga, esta escena también es muy típica.
El más quejica de mi familia, con diferencia, es mi padre. En una ocasión estaban de vacaciones y empezó a decirle a mi madre: tengo un dolor horroroso en la espalda, no puedo. Total que mi madre pues cogió el coche y le llevó al fisioterapeuta. Bueno, pues cuando lo recibe la fisioterapeuta, llega y le dice: por favor, dígame exactamente dónde le duele. Y se queda mi padre muy tranquilo y dice: bueno, yo dolor, lo que se dice dolor, no tengo. Y entonces mi madre le dice: ¿cómo que no tienes dolor si venías muriéndote hace un momento en el coche? Pues así es él. Siempre está para morirse y luego no se queda nada. Un saludo.
También, a ver cómo llamamos
bueno, bueno,
a
pero
eso,
esto también tiene otra variable de la que no hemos hablado.
¿Cuál?
Que es el que se queja mucho y luego cuando llega al médico...
¿Se la ha pasado?
No. Eso es una... Se hace el valiente. En realidad no es para tanto, porque le da fatiga.
Puede ser que se haga el valiente.
Delante del médico. Le da fatiga.
Sí.
Yo a los médicos le tengo mucha admiración, porque interpretar a todo el que llega por allí contando lo que hago, son muy científicos, empiezan a hacerte preguntas. Y yo digo la verdad, a veces me resulta difícil contestarlas, porque claro.
¿A qué respondes tú? Me duele aquí.
Claro, ellos tienen que entender, ellos tienen que descifrar al que cada uno. Y hay gente que yo creo que se hace la valiente.
Es posible.
¿Cuánto llega el médico?
Bueno, pues a ver cuánto se hacen los valientes, ¿no? Con estas cosas, o si eres claramente quejica y lo reconoces, o el peor enfermo que conoces y que tela para aguantarle. Bueno, pues que nos lo cuentes. 607-150-602.
Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser como va a ser.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José María Bonmatí, que es director general de Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Don José María, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es el llamamiento para parar la huelga de transportes?
No va a haber un problema de que falten productos en las tiendas, pero sí una gran afectación a muchas industrias que se...
El gobierno español está de acuerdo con la visión marroquí sobre el territorio saharaui de la que España...
Me gustaría saludar al embajador de España, Gustavo Dalístegui.
¿Crees que puede haber consecuencias con el enfado argelino?
Esperemos que sepan reconducir las aristas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia. Te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¡Qué ganas de volver a sentir esto! Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Hola, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, y yo soy el desconocido y si me votas a mí, te doy desde ya lo mismo y además servicio de taller puerta a puerta y coche de sustitución.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Qué ganas de volver a sentir esto. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Llevamos ya unas cuantas semanas, ¿verdad?, pendientes de... Pues de la guerra de Ucrania, de las consecuencias también de esa guerra a nivel económico, de la subida de los precios de la energía, de los carburantes, de cómo nos está afectando, del paro del transporte, de cómo se están disparando los precios de la cesta de la compra, que lo hemos comentado también esta tarde. Claro, con tantas cosas tan gordas, por otro lado, y que tanto nos afectan, uno de repente se para y piensa, ¿y qué pasa con el COVID? Bueno, pues a ver, el COVID sigue ahí. Mira, ahora mismo tenemos una incidencia de 436 casos por cada 100.000 habitantes. Te recuerdo que hace bien poco, hace dos meses aproximadamente, habíamos superado los 2.000 de incidencia con la variante Omicron, ¿verdad? Por eso, bueno, pues todo lo que íbamos ya muy confiados con respecto a la pandemia, pues hubo que dar un poco marcha atrás. Y aunque es verdad que la mayor parte de los casos, la gran mayoría, fueron más leves, desde luego, que en otras olas, bueno, pues hay que reconocer que tuvimos que adoptar de nuevo medidas. Pero hay un punto de inflexión que va a ser importante y es el próximo lunes, día 28 de marzo, cuando van a entrar en vigor las nuevas medidas que ha aprobado la Comisión de Salud Pública. Y es llamativo el tema de las cuarentenas, de los aislamientos, porque aunque seas positivo, si no tienes síntomas, no tendrás que hacer cuarentena. Solamente tendrán que hacerla mayores de 60 años, inmunodeprimidos, embarazadas y personal sanitario. Para ello será obligatorio y también para aquellas personas que tengan una sintomatología pues importante, pues que tengan fiebre, lógicamente, otro tipo de síntomas, que entonces se tendrán que quedar en casa, aunque ese aislamiento será solo de 5 días y finalizará tras pasar 24 horas sin ningún síntoma. Bueno, esto es claramente gripalizar, ¿no?, ya la pandemia. De esto se venía hablando hace mucho tiempo, pero la variante Omicron, digamos que aparcó esta cuestión. Vamos a comentarla con Estanislao Nistal, es virólogo, es profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Cómo están?
Esto de quitar las cuarentenas para los positivos si no tienen síntomas, ¿es un buen cambio de estrategia? ¿Es precipitada?
Bueno, seguimos teniendo dos problemas grandes. Una es qué hacer con las personas que tienen un mayor riesgo y el segundo, qué vamos a hacer o qué podemos hacer con las personas que tengan el COVID persistente o que tengan el COVID largo también. Frente a la primera, pues bueno, se pueden extremar los tratamientos, los antivirales, se puede mejorar el tratamiento y tratar de que si se infectan, pues tratar de llegar antes, pero frente a la segunda, pues todavía no tenemos una solución. Eso no ocurre cuando tenemos una gripe, no tenemos una gripe de larga duración o no tenemos una gripe crónica. Podemos tener síntomas, hay algunas personas que desarrollan esos síntomas más graves, pero no es lo mismo que la gripe, este COVID, esta infección. Entonces, ese es el caso, los dos casos que a mí me preocupan más.
Claro, es decir, supondría este cambio, lo que yo digo, gripalizarlo, es decir, que empezaríamos a tratar el COVID como si fuera prácticamente una gripe, es decir, un poco parecido a lo que hacíamos antes, cuando no había pandemia, pues cuando teníamos una gripe, con algunas excepciones, pero tal. Pero claro, tú comentas, profesor, que efectivamente hay dos casos en los que no es lo mismo. Primero, hay personas afectadas por COVID que luego sufren las consecuencias, y algunas incluso graves, ¿verdad?, durante mucho tiempo, que es el COVID persistente, que todavía no se sabe mucho al respecto. Y, por ejemplo, en cuanto a la mortalidad, ¿si ha bajado lo suficiente como para decir que estamos en un nivel parecido ya a los datos de mortalidad que provocaba la gripe, o todavía son muy superiores?
Bueno, yo creo que se está acercando. Por ejemplo, ahora mismo a nivel mundial se está en una situación de que la mortalidad diaria, por lo menos lo que está registrado, pues estaríamos casi al principio de la pandemia, ¿no? De muertos diarios, de personas que mueren diariamente. Pero también es verdad que estamos viendo que los países que tienen más altas tasas de vacunación o que están teniendo una inmunización por el hecho de que el virus ha estado circulando en estos países pues de manera más frecuente, pues también están bajando la mortalidad. En otras palabras, pues la inmunización está haciendo que esa gravedad disminuya, pero el virus sigue circulando y puede causar problemas en algunas personas.
Y luego hay otra cuestión sobre esto, ¿no? Quizás es, bueno, habrá que ir acostumbrándose, pero yo entiendo que hay mucha gente que tenga ciertos reparos o miedo, podemos decir, a esta cuestión, porque uno puede pensar, bueno, pues si ahora alguien está contagiado por COVID, no tiene síntomas, y por ejemplo, pues se puede venir a trabajar, se puede sentar a mi lado, es positivo, yo me tengo que sentar a su lado porque, bueno, pues estamos a una distancia, bueno, sí, a lo mejor de un metro y medio, o yo qué sé. Y bueno, pues hay gente que dice, pues es que me voy a contagiar. Aquí entra un poco a lo mejor también la responsabilidad personal de cada uno, ¿no, profesor? O el hecho de que todavía estemos con las mascarillas obligatorias en interior es lo que nos va a proteger de estos casos.
Pues no va a quedar otra, o sea, la responsabilidad y la autoprotección para no infectar a otras personas. Por desgracia, en nuestro país durante muchos años se veía hasta con honor una persona que estaba enferma, que tenía un catarro, que tenía la gripe y se sacrificaba por ir a trabajar.
Es verdad.
No pensamos muchas veces en el compañero que tenemos al lado y que el problema que le podemos causar por el hecho de infectarle, solamente por su salud, sino bueno, pues en el día a día, cuidado de la familia, lo que sea, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ahora mismo pues nos queda la mascarilla y nos queda tener cuidado, y si pensamos que estamos infectados, pues tratar de extremar las medidas, y también en el trabajo yo creo que debemos de cambiar un poco, no solamente nosotros, sino cómo se gestiona el trabajo de las personas que están enfermas, y tratar de ayudarles para que si están enfermas, pues se queden en casa y puedan hacer lo que puedan hacer desde casa, ¿no?
Uh-huh. Hombre, yo creo que en esto sí hemos ganado, ¿no? A lo mejor damos marcha atrás, pero en la mayor parte de las empresas, aunque vengamos presencialmente, nos tomamos la temperatura antes de entrar. Si tenemos síntomas importantes, pues yo creo que tenemos más cuidado, no venimos a trabajar o nos hacemos un test ya, pero una cosa que ya decidimos incluso nosotros mismos, seguimos utilizando las mascarillas en interior, que por cierto, esto también es otro debate. Quitamos las cuarentenas, pero seguimos utilizando mascarillas en interior. No sé qué piensa de esto.
Bueno, pues mientras siga la incidencia alta y mientras lo que se haya considerado que es un riesgo intermedio o alto, pues se siga manteniendo, yo la seguiría manteniendo, a no ser que se cambien nuevamente los criterios, pero desde el punto de vista de decidimos una cosa y actuamos acorde a lo que hemos decidido, pues de momento no es momento de quitarlas. Si dentro de un mes y medio o dos meses, pues la incidencia baja por debajo de 50, o cambiamos las reglas o hasta que no se llegue a ese momento, pues yo no la quitaría.
Muy bien, pues Estanislao Nistal, virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Gracias, como siempre, buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar.
Llega el momento de escuchar atentamente los consejos de la Mutua. Elena Gran...
Es que somos dos.
Y al final te llamo Grandal.
Que somos dos las tocadas.
Calla.
Bueno, Pilar, pues echando la vista...
A partir de ahora voy a decir Elena solo.
Ya está.
No hay problema, ¿no? Cuéntanos.
¿Qué pasa por tener tantas Elenas en el equipo? Bueno, hablabas de las mascarillas y mira que echando la vista atrás lo hemos pasado mal. Y ahora cuando empezamos a recuperarnos, va, y los precios de todo pues se disparan. Incluso el de los seguros, pero lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termostato inteligente Energix 3.0 te permite controlar la calefacción cómodamente desde el móvil, estés donde estés, reduciendo tu consumo y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Hola, soy Carlos Latre y como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, ¿puedo ser el mismísimo Matías Prats?
Hola, pues yo soy el desconocido ese, que solo puede ser un tipo normal, pero que te puedo dar ya una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y con servicio taller puerta a puerta y coche de sustitución. Y más, no sé, yo me votaría.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
¿Te gustaría cocinar como un chef 3 estrellas Michelin? Los hornos y placas de Dietrich te garantizan unos resultados excepcionales gracias a su cocción a baja temperatura, al vapor y a sus recetas automáticas.
Hasta el 26 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% en hornos y placas de Dietrich, expertos en cocción desde 1684.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma con más de 20.000 productos en stock. Marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomart.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95. Precio definitivo. Llama ya al 1510.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans 89 euros, solo en Opticalia.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Llevamos días hablando de la subida de la cesta de la compra. Se ha encarecido prácticamente todo. Pero hay un producto que también ha subido muchísimo. De hecho, ha subido más que el resto. Y la verdad que poco estamos hablando de él. Y eso que es de los más consumidos en todo el mundo. Porque estamos hablando del café.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Por qué ha subido tantísimo el café? Pues se debe a varios factores. Principalmente a motivos medioambientales.
Porque no ha llovido más Sudamérica. Si antes costaba 7,50, ahora costaría 18.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos, como siempre. El primero, cumplimos un mes de la guerra prehistórica, salvaje, brutal en Ucrania, la invasión de Rusia. Un mes se cumplen ya, ¿eh? Mañana pasado. Es impresionante cómo pasa el tiempo. Bueno, hoy lo voy a recordar con otra expedición solidaria que está de vuelta. Están a mitad de camino, todavía no han llegado a España. Son 19 trabajadores de banca, 19 bancarios. En este caso son de Banca March, pero han salido de tantas empresas que no me caben mencionar a todas. Están a punto de llegar con 40 y tantas personas. Y fíjate lo que es la vida. No tienen traductores, pero dos de las niñas que vienen en el autobús son de acogida. Son de esas niñas que han venido los veranos,
sí,
de acogida a España.
Con lo cual saben español, claro.
Son las traductoras, claro, oficiales nombradas automáticamente. La historia es preciosa porque lo que es la vida, ¿eh? Si pensamos en dos países que estaban tan mal, que exportaban, permítaseme el verbo, que mandaban niños en verano de acogida a los médicos, son Ucrania y los saharauis. ¿Verdad?
Sí, sí, verdad, sí, es verdad.
Pensad algunos otros, no hay muchos países más, ¿eh? Ucrania y los saharauis, lo que es la vida, la historia y el periodismo, cómo se les junta. Bueno, más cosas. En clave económica, vamos a hablar del pequeño comercio, porque hablamos de las grandes superficies, de las grandes compañías de logística, distribución, y el frutero y el carnicero del barrio, estos también las pasan canutas, ¿eh? Vamos a hablar de los efectos del transporte, de las huelgas, del desabastecimiento en el pequeño comercio, no nos olvidemos, ¿eh? Y por último, en el tema del día, ¿sabéis lo que es el síndrome RET?
No.
Yo lo acabo de aprender, ¿eh? He estado con ellos en Barcelona. Es una enfermedad, siempre en niñas, por la cual no pueden comunicarse. Pero hasta el punto de que no solo no pueden hablar, sino que no pueden expresar ni siquiera el dolor. O sea, tú les estás quemando con un mechero la piel y no expresan ni siquiera que les duele la piel. pero se están quemando. Fíjate la importancia que es la comunicación.
Sí.
Bueno, pues han encontrado un sistema por el cual pueden comunicarse y trasladar mensajes a través de una pantalla de ordenador. La comunicación es la salida para que estas personas que padecen el síndrome RET, enfermedad rara, solo en niñas, puedan cuanto menos comunicarse con sus padres o con el exterior. Me parece una historia apasionante, parece ciencia ficción, pero son muchas niñas las afectadas por este problema.
Pues te escuchamos, Ángel.
Te escuchamos, Ángel.
Luego hablamos, adiós.
Hasta ahora, adiós. Y con los oyentes de la tarde hoy hablamos de ese mal enfermo que tienes en casa. Bueno, a ver, Rosa, ¿qué dicen los
de auténticos
oyentes?
Quejicas, como por ejemplo Javier.
Buenas tardes, gente. Pues yo, en mi caso, los peores enfermos de casa somos mi hija pequeñita y yo. ¿Por qué? Porque tenemos unas décimas y nos ponemos que nos queremos morir. La niña se pone empachosa, mimosa, que no podemos con ella, y yo me pongo, pero en plan niño pequeño, con una manta y casi haciendo el testamento porque me voy a morir. De hecho, fijaros, si soy mal enfermo, una vez me dio una gastritis muy fuerte, tuve que llamar a una ambulancia y mi mujer no se lo creía. Decía, anda, que no es para tanto, Y cuando vio la gravedad, dijo, perdóname, hijo, perdóname, que si va a ser que tenías una gastritis fuerte. O sea, mi janaros, si soy mal enfermo, que ya ni me creen
ni
muchas
te
creen, veces.
Claro, es lo de que viene el lobo, ¿no? Pero claro.
Exactamente. Bueno, estamos conociendo oyentes que aguantan mucho el dolor y desde luego con la que está cayendo, el peor dolor es ser autónomo, no hay duda.
Buenas tardes, gente. Pues yo debo tener el umbral del dolor bastante alto, porque yo estuve una temporada jugando al fútbol sala con el dedo meñique del pie roto. Me enteré meses después con una radiografía que me hicieron. Y hace unos meses me corté el dedo índice de la mano con afectación del tendón por una radial y seguí trabajando.
Hola.
Está claro que aguanto el dolor y que soy autónomo.
Ahí está.
Pues será eso también, será.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de una agencia internacional y en la escena retratada no hay ni rastro de la primavera. Detrás de unos pinos asoma un cielo blanco, de esos cielos que son pórtico de grandes nevadas. Bajo los pinos una carretera por la que no pasa ningún coche y en la orilla de esa carretera un monje que se llama Mijail ha montado un tenderete. El monje tiene en la cabeza una boina honda y profunda. Le nace de la nariz una barba muy negra y muy larga. El monje ofrece su producto. Sobre una mesita hay varias cajas de cartón con bocadillos. Extiende la mano y le explica a una señora que los tiene de carne y de verdura. No vende nada. El monje regala la comida. La señora que le escucha, tapada con la capucha de un abrigo gris, tiene ganas de soltar lo que lleva en las manos y lanzarse al cuello del monje para darle un abrazo. El monje le ha preguntado cuál es su nombre, le ha preguntado de qué ciudad bombardeada huye, le ha preguntado por sus hijos, por su marido. El monje no es especialmente simpático ni tiene ese tono paternalista de los que ofrecen ayuda, pero a la mujer se le saltan las lágrimas. Ha vuelto a oír en la boca del monje su nombre sin que nadie le urja a meterse en un refugio. El monje, que es un auténtico desconocido, le ha preguntado por las penas que le quitan el aire. Y le ofrece, como el chef de un gran restaurante, sus mejores viandas. Le invita a probarlas todas. ¿De dónde ha salido este monje?, se pregunta la mujer. ¿De dónde ha salido esa voz y esa mirada que es como una primera caricia después de haber escapado del infierno? ¿Será posible que en el mundo haya algo más que soberbia, humillación y miedo? La mujer, ya digo, quiere abrazar al monje, besarle las mejillas, inundadas de una barba que debe pinchar mucho.
Minutos para las 7, cae ya la tarde, pero ya sabes que la radio sigue, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
La huelga de transportistas que comenzó el pasado 14 de marzo está produciendo un bloqueo de suministros que cada vez afecta a más sectores productivos y a la cesta de la compra de los ciudadanos. A medida que pasan las horas, grandes empresas como Danone, Heineken, Calvo o Cuétara anuncian paros en sus plantas de producción. Todo ello está provocando un profundo malestar social que se manifiesta en las reiteradas protestas en la calle. Si el pasado fin de semana fueron los agricultores, los sectores del taxi y del transporte de viajeros por carretera anuncian movilizaciones para los próximos días. No hay que descartar la posibilidad de una huelga general solo frenada por el entreguismo al gobierno de los sindicatos mayoritarios. Pedro Sánchez ha dicho hoy durante la sesión de control en el Congreso que está convencido de que al final de la semana se habrá resuelto el problema con los transportistas, pero no deja de ser voluntarismo. Su plan para paliar el impacto de la subida del combustible y tranquilizar al sector del transporte no solo no ha funcionado, sino que ha hecho que algunas asociaciones que hasta ahora no se habían movilizado se sumen al paro. La inoperancia de Moncloa comienza a producir hartazgo. El gobierno está paralizado, sin capacidad de respuesta ante los problemas económicos y sociales y con una nula credibilidad para alcanzar acuerdos con los sectores implicados. Las campañas de propaganda calificando a los huelguistas de ultraderecha ya no funcionan, como tampoco responsabilizar a la guerra de todo. Las heridas en la dañada economía española comienzan a ser alarmantes.